¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
De la mañana, 7:02, así comenzamos esta segunda hora en Es la mañana de Federico, en este miércoles 12 de agosto, en el que también preocupa no solo la situación política, social y sanitaria de nuestro país, sino también la meteorológica, esa dana que llegó ayer a nuestro país, a la península, y ha dejado serios estragos en prácticamente media España, con fuertes tormentas y acompañada también de rachas de viento. Algunas de las comunidades más afectadas siguen siendo Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid. Para este miércoles la situación mejora algo respecto a la jornada de ayer en el centro peninsular, pero aún así se mantienen activas ahora mismo 10 alertas naranjas. Respecto a las temperaturas, siguen esa tendencia en descenso en casi toda la península, una caída que será más notable en el noroeste peninsular. En cambio, en el Mediterráneo, en Andalucía y en las Islas Baleares van a seguir disfrutando de cielos soleados y de temperaturas en alza. En Madrid a esta hora estamos a 16 grados y hoy no vamos a superar los 26 de máxima, con cielos totalmente nubosos. Máxima de las máximas que vamos a encontrar hoy en Granada y en Palma de Mallorca con 34, y la mínima vuelve a un clásico, a Soria con 12. Bueno, menudo papelón tiene hoy el presidente del gobierno, que se creía tranquilo que podía disfrutar en estas vacaciones pese a la pandemia, pese a los contagios y a los rebrotes que seguimos conociendo cada día y esas alarmantes cifras también de hospitalizaciones y de la UCI. Pero es que al presidente del gobierno se le ha sumado una tormenta perfecta en clave política, porque es el mismo presidente del gobierno el que va a tener hoy que dar explicaciones, el mismo presidente del gobierno que llegó a la Moncloa a lomos de una moción de censura contra un partido señalado por su financiación ilegal. Era el Partido Popular de Mariano Rajoy. Y ahora gobierna con un partido señalado por su financiación ilegal, por Unidas Podemos, que sigue presidiendo Pablo Iglesias. El caso que conocíamos el día de ayer, que investiga el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, apunta directamente a la financiación ilegal del Partido Morado y el pago irregular de sueldos a sus dirigentes. Esto les tiene que sonar demasiado bien. En Ferrol la noticia cayó como una bomba y mantienen ahora mismo un silencio del todo cómplice. Hoy, como les digo, Sánchez no tiene más remedio que comparecer, como está previsto ante los medios, después de ese tradicional despacho con el rey en el Palacio de Maribén. Y la pregunta acerca de esa caja B, de esa imputación del Partido Morado, está más que asegurada. A quien no vamos a escuchar en el día de hoy, a menos que nos sorprendan, pero nos gustaría, sin duda, escuchar, es al vicepresidente, al señor Iglesias, al que se le llenaba la boca hablando de regeneración política y como dice hoy el gran Luis Ventoso en el diario ABC, ya no le quedan vicios que incurrir de lo que él entendía que era casta, incluso de la incompetencia de la vieja política.
Le cito literal, jamás conocí información sobre financiación ilegal, jamás me he ocupado de los asuntos económicos del partido. Usted no niega los hechos, niega conocerlos. Bueno, pues por eso está usted aquí. Y hay básicamente dos conclusiones posibles hoy. Usted nos convence y nosotros le creemos, y creemos que efectivamente usted no sabía nada, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido.
Bueno, ¿ustedes qué creen que va a hacer el señor Iglesias? Bueno, nos lo pueden contar en el 648-91-9260. Ya saben que está a las 24 horas del día activo para ustedes, para que ustedes opinen. Quizá alguno sospecha, escuchando precisamente al vicepresidente, por aquel entonces, simplemente presidente de Unidas Podemos, en el año 2017, espetarle a Rajoy, que era un incompetente, por no conocer lo que sucedía en su partido político. Bueno, quizá ustedes, hay alguno que crea que el señor Iglesias hoy va a comparecer, va a ofrecer una rueda de prensa abierta a todos los medios de comunicación, va a pedir perdón por los desmanes de su partido y se va a ir de este gobierno. Quizá esto es lo que ustedes crean en base a lo que dijo el señor Iglesias, y es que la maldita hemeroteca va a perseguir al vicepresidente de este gobierno todos estos días.
Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
Bueno, me temo que no irán por ahí los derroteros. Será un montaje, una campaña contra Unidas Podemos. Bueno, más o menos lo que ha venido a decir el señor Pablo Echenique en Twitter. Bueno, basta con aplicarse simple y llanamente lo mismo que pedían al Partido Popular contra esa corrupción endémica de la que hablaban en el seno de la calle Génova 13. Un Iglesias que está acorralado no solo por esta imputación del juzgado número 42 de Madrid, sino que es que también le seguiremos la pista en los juzgados al caso Dina y a las conexiones con las narcodictaduras de Venezuela.
¿Qué es lo que quieren ustedes que vienen aquí?
Que se marchen, eso es lo que queremos. Queremos
pero
otra
ustedes
cosa,
no tienen legitimación para desahuciarnos.
Hombre,
usted no tiene
usted,
legitimación
si
para desahuciarnos.
Ustedes no son propietarios, ni tienen nada que ver con esta propiedad. ¿Mm? Lo normal es que se marcharan.
Normal,
no, que
pero ¿qué es lo que pone en la ley, caballero?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pone en la ley, caballero?
Así que se saben ustedes bien la ley, entonces.
No, parece.
Por eso se ha metido aquí. Vale, vamos.
¿Cómo?
Sí, sí, mejor.
Pero yo quiero el nombre de la señora.
Eso va a ser difícil.
Déjeme usted el número de teléfono de vuestro abogado y yo le dejo el teléfono.
Bueno, es causa estupor seguir escuchando a esta señora, a este vídeo que se hacía viral y que conocíamos este fin de semana. Es una escena que lamentablemente a diario se repite en nuestro país. Prácticamente 40 casos diarios es lo que asegura el gremio del alquiler y de las asociaciones de propietarios. Y hace tiempo que esta escena, que se repite, dejó de ser algo anecdótico, algo que sucede una vez cada año, para convertirse, como les digo, en un problema social crónico de nuestro país. Hoy vamos a charlar de este asunto con Beatriz Toribio, ella es directora general de Asval, porque son muchos los que dejamos las casas vacías en esta época del año en la que tratamos de disfrutar de unos días de descanso, a ser posible tranquilos. Bueno, las noticias que nos llegan acerca del número de ocupaciones diarias no hace sino acrecentar nuestro temor. Una vivienda vacía es una oportunidad ahora mismo de oro para las mafias que trafican con la ocupación. Seguro que usted conoce algún caso de un familiar, de un conocido, de un amigo que haya pasado por este calvario. Y es que lo más triste es que para recuperar la propiedad tienen que pasar por otro calvario, por el calvario judicial. Porque en este país hemos sido incapaces de poner coto a este problema. Son las 8 y 9 minutos de la mañana, son las 7 y 9 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos el repaso por otras noticias que van a ser hoy noticia.
El juez Juan José Escalonilla ha imputado a Podemos como persona jurídica y a tres miembros de la cúpula del partido en la causa que investiga la financiación irregular tras las acusaciones del ex abogado purgado José Manuel Calvente. Investiga la comisión de los posibles delitos de malversación y administración desleal. El magistrado, que ha abierto otras muchas diligencias, ha citado el día 20 de noviembre a Juanma del Olmo, secretario de comunicación de Podemos, al tesorero del partido Daniel de Frutos y a la gerente Rocío Val. El partido ha pedido que se anule la declaración de Calvente por, dicen, deficiencias técnicas. Hasta el momento, Pablo Iglesias no se ha pronunciado. Si lo ha hecho Pablo Echenique, que acusa a la prensa de difamar y poner en marcha una campaña mediática contra Podemos.
Bueno, Iglesias, como ven, mantiene silencio y tampoco hemos escuchado de viva voz a los líderes de los partidos de la oposición, ni a Santiago Abascal, ni a Pablo Casado, ni tampoco a Inés Arrimadas, a pesar de la gravedad de estas acusaciones. Hemos escuchado a los portavoces, que están ahora de guardia estos días vacacionales, para valorar la decisión judicial. Recogiendo sus impresiones ha estado nuestra compañera Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días.
El PP exige la inmediata comparecencia de Pablo Iglesias para dar explicaciones por la imputación de la cúpula del partido y extiende esa petición al presidente Pedro Sánchez para que dé a conocer su opinión sobre el asunto. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
¿Qué piensa el presidente Sánchez de la presunta financiación ilegal de un partido que está en su gobierno? ¿Qué piensa el presidente del gobierno de los presuntos escándalos que acorralan al vicepresidente Iglesias? El vicepresidente Iglesias no puede estar escondido ni un minuto más, y Pedro Sánchez tampoco.
Desde Vox ven en la imputación un motivo más para presentar la moción de censura contra el gobierno, que tendrá lugar en el mes de septiembre.
Por fin se está estrechando ese cerco sobre Iglesias, de financiación ilegal, el caso Dina. Como hemos dicho, daremos la batalla en las calles, en los tribunales y en el Congreso, y una vez más se refuerza la necesidad imperiosa de que salga adelante la moción de censura que hemos planteado y que plantearemos en septiembre, ¿no?
Ciudadanos valora la imputación como muy grave y critica su falta de explicaciones. Carlos Carrizosa, presidente del partido en el Parlamento catalán.
Porque siempre Podemos parece que piensen que están por encima del bien y del mal y actúen incluso, si me lo permite, con cierta chulería política. No son precisamente un ejemplo de renovación, de prurito político y de decencia y de explicaciones y de buena gestión.
Vox ha sido admitido como acusación popular en el caso. No seremos sumisos ante los corruptos y los amigos de los separatistas y narcodictadores, asegura la formación en Twitter, advirtiendo de que van a llevar a cabo una ofensiva en el Congreso, las calles y los tribunales.
Bueno, se nota que la noticia escuece, y no solo a Podemos, también, por supuesto, al partido que sustenta al gobierno, al Partido Socialista, que tendrá que dar explicaciones porque la formación morada se sienta en el Consejo de Ministros. Hoy seguramente le van a preguntar por esta cuestión a Sánchez en el Palacio de Marivén, tras despachar con el rey Felipe, y a ver qué dice también de esa acusación de violencia machista contra el magistrado del Tribunal Constitucional propuesto por ni más ni menos que el Partido Socialista. Imagino que de este asunto no querrán hablar, no se verán obligados a hacerlo, a menos que algún periodista tenga bien preguntarles por esta cuestión. Ellos a lo suyo, en la diana su blanco favorito, la presidenta madrileña.
Por la contratación de la empresa Quirón para rastrear posibles positivos en coronavirus. Isa Serra de Podemos y Mónica García de Más Madrid obvian que el gobierno central, a través de AENA, ha contratado la misma empresa para realizar test en los aeropuertos. Las vamos a escuchar junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Después de degradar lo público, después de decir que no funciona bien lo público, justificar la privatización de los servicios.
Nos encontramos con que el gobierno de la Comunidad de Madrid vuelve a anteponer el lucro por encima de la seguridad de los madrileños.
Lo ha hecho Cataluña, lo hace el Ministerio de Fomento con AENA, además con un contrato de toda la sanidad exterior por 13 millones de euros, y parece que eso no es noticiable. Yo creo que hay un doble rasero frente a la Comunidad de Madrid.
Bueno, y al margen de esta polémica, nosotros seguimos muy pendientes de los rebrotes. Esto es lo que realmente nos importa, y con la vista especialmente en las regiones que siguen estando ahora mismo más castigadas hasta el momento en esta segunda oleada, sobre todo y especialmente en Aragón. Por eso vamos a tener ahora la oportunidad de charlar en unos minutos con Jorge Azcón, él es el alcalde de Zaragoza. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, además estamos encantados de volver a recibirle porque tuvimos la oportunidad de ya de charlar, bueno, lo hizo Federico Gómez Santos, por supuesto, el jefe, durante la pandemia. En primer lugar, ¿cómo está ahora mismo la situación en Aragón, concretamente en su localidad, en Zaragoza?
Bueno, pues está complicada, aunque desde el gobierno nos dicen que empieza a estar estable. El número de casos que se van comunicando en estos últimos días han disminuido en algo dentro de los números dramáticos de casos positivos que hay en Aragón y en Zaragoza, en concreto.
La presión hospitalaria se ha incrementado y el Hospital Clínico es el que más ingresos tiene ahora mismo, si no me equivoco. De hecho, ayer ya empezamos a ver esa descarga de material y hoy el Ejército va a comenzar a instalar una carpa de triaje, por lo que pueda pasar.
Bueno, sí, lo que pasa es que en realidad el número de camas que hay ocupadas actualmente viene a ser como unas 550. En el peor momento de la pandemia el número de camas ocupadas llegó a ser de 1.200. Es verdad que la presión que está teniendo la pandemia es muchísima, pero también es verdad que lo que nos dicen desde el gobierno de Aragón es que tampoco hay los riesgos de colapso que existían en los tiempos del confinamiento.
Bueno, otro de los asuntos que les preocupa es la confiscación por parte del gobierno del superávit de los ayuntamientos, más además en ayuntamientos como el suyo, lastrados por las deudas que ustedes atesoraban de otros partidos políticos. A ustedes, por hacer bien los deberes, por sacar buenas notas, os impone el gobierno el peor de los castigos posibles. ¿Siguen adelante con esa ofensiva?
Bueno, vamos a ir con esa ofensiva sin ningún género de dudas, ¿no? Es decir, porque tenemos razón, porque es injusto, es decir, porque ciudades como Zaragoza, ahora mismo comentábamos, ¿no? Es decir, el impacto, el daño que está generando el virus en nuestra ciudad, en pérdidas humanas, pero también desde el punto de vista económico. Pues lo que ha pensado el gobierno de Pedro Sánchez es que a Zaragoza le corresponden 0 euros, que lo que va a hacer es repartir 5.000 millones de euros entre algunos ayuntamientos en España, pero a la quinta ciudad de España lo que quieren destinar es nada, ni una sola ayuda. Y eso evidentemente es inconcebible.
Bueno, y quiero que escuche por unos momentos una declaración que se producía ayer, la de Abel Caballero, el alcalde de Vigo, una defensa absolutamente numantina de lo que ha hecho él al frente de la FEM.
Esto es un acuerdo muy importante y en remanentes nosotros siempre dijimos, oiga, hay una ley que prohíbe utilizarlos según los abogados del Estado. Pedimos alternativas a otros grupos políticos. Nadie puso una alternativa encima de la mesa.
¿No hubo otra alternativa?
Es que lo que está diciendo el caballero, yo creo que fruto del pánico, es mentira. Es decir, la propia Federación Española de Municipios y Provincias que él preside se aprobó un documento que se llamaba Pilares para la Recuperación Económica, un documento en el que las aportaciones fundamentales vinieron además del Partido Popular. Sé perfectamente lo que digo porque soy el portavoz en la Federación Española, que él votó a favor, que él votó a favor. Otra cosa es que luego cuando Abel Caballero fue al Ministerio y su partido le dio la doctrina correspondiente en el Ministerio, se olvidó de lo que había pactado con el resto de formaciones políticas en la FEM y empezó a defender lo que el Partido Socialista le dijo y no las necesidades reales de los ciudadanos de sus ciudades.
Bueno, ¿albergan ustedes algún tipo de esperanza de que el gobierno dé marcha atrás?
Bueno, yo creo que no le va a quedar otra, ¿no? Es decir, porque una de las cuestiones en las que estuvimos trabajando la semana pasada fue en aunar a alcaldes de ideologías muy, muy, muy diferentes. Por muchas razones, pero por una fundamental. Este Real Decreto que ha aprobado el Partido Socialista en solitario tiene que ir al Congreso de los Diputados a la convalidación. La realidad es que hoy no cuenta con los votos necesarios para convalidarse en el Congreso de los Diputados y yo creo que eso va a obligar al Ministerio de Hacienda a negociar, a darse cuenta de que es injusto para muchísimas ciudades, de que las ciudades necesitamos no solamente poder disponer de nuestros ahorros, sino que muchas ciudades como la mía, como Zaragoza, además necesitan una ayuda extra del gobierno que de momento no tiene ninguna intención de hacernos llegar.
Por cierto, ¿les ha dicho la ministra, ahora que usted la menciona, de Hacienda, a qué va a dedicar el gobierno esos 15.000 millones?
No lo sabemos. Es decir, lo que nos dicen es a qué tenemos que dedicar el dinero que el gobierno quiere que mandar a algunos ayuntamientos, pero a qué lo van a dedicar ellos no, porque ese es otro debate dentro de todo este lío que ha montado el Ministerio de Hacienda, ¿no? El que el dinero que se vaya a repartir entre esos pocos ayuntamientos que se vean beneficiados va a tener que ser destinado a la cultura, pero no va a poder ser destinado, por ejemplo, a la reactivación económica, al turismo, a la hostelería. Ellos sí que nos dicen en qué nos tenemos que gastar, pero evidentemente no nos han dicho cuál es el destino de esos supuestos 15.000 millones que va a recaudar el gobierno.
¿Pero ustedes tienen alguna sospecha de dónde va a ir a parar ese dinero?
No, yo creo que Sánchez se ha dedicado a hacer cheques a diestro y a siniestro, esto que hace otro más, y no me extrañaría nada que se dedicara a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, repartir cheques entre a quien le interesa.
Bueno, Jorge Azcón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y ahora mismo les recordamos ese número de audio WhatsApp al que ustedes pueden dirigirnos todas esas preguntas u opiniones.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo,
bueno,
Sara.
Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes ese número de audio WhatsApp.
Es el 648-91-9260, 648-91-9260. Y a esta hora de la mañana, como te puedes imaginar, ya hemos recibido miles de llamadas.
Ya no cientos, miles.
Criticando a un partido. Ahí lo dejo. Así que nada, si quieren escuchar los comentarios, a partir de las 9:30.
Bueno, eso no vamos a tardar mucho en descubrirlo, en una hora, nada. A la vuelta de la esquina y ahora, lo próximo. Ya empieza nuestra tertulia hoy con Francisco Maruenda y Maite Rico.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.